Arenas y se trasladó a Santiago porque va a esperar los resultados acá en La Moneda. El gobierno está desplegando un mensaje común, respeto y restricto al resultado, continuidad del Estado y un cierre de mandato que dicen sea sin sobresaltos. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ya terminaron las reuniones, principalmente de acuerdo a lo que son las informaciones de elecciones acá en el Palacio de La Moneda, por lo que ya el Palacio de Gobierno entra de lleno en lo que es el modo de la espera. Una tarde clave, donde vamos a ver conversaciones incómodas y miradas también que van a estar puestas en el voto a voto. Justamente a mi espalda, para quienes sintonizan a través de BioBio TV, se encuentra la sala de conferencias del segundo piso del Palacio de la Moneda, que será testigo de esta reunión donde obviamente se va a encabezar el presidente Gabriel Boric, pero que va a estar acompañado de su círculo de hierro, de sus primeros ministros, de los que los han acompañado hasta el último día. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que activarse con el regreso del presidente Gabriel Boric acá al Palacio de la Moneda, tras votar esta mañana en su ciudad natal, en Punta Arenas. Y desde el extremo sur, Boric marcó un tono institucional sin dramatismos. Ustedes también lo comentaban durante la edición, algo que es poco usual en las alocuciones del presidente, sobre todo en estos procesos electorales que ha vivido este gobierno en el último tiempo. Y en línea con eso, el presidente descartó que esta segunda vuelta presidencial sea un juicio a su gobierno y también puso el acento en algo más amplio. Dijo: hoy Chile elige su futuro. Y en medio de ese último tramo donde mucho se ha hablado acá en el Palacio de la Moneda de este síndrome del pato cojo, Boric respondió y lo hizo sin rodeos. Dijo que está orgulloso del trabajo hecho y de haber gobernado hasta el final, que lo va a hacer hasta el final, con la democracia y la institucionalidad como línea de fondo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no.
Con ese discurso también habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su local de votación en la Florida, donde confirmó que, bueno, el presidente va a regresar en horas de esta tarde al Palacio de la Moneda para ahí esperar junto con él los resultados con su equipo más cercano. Recordemos, Vallejo es una de las pocas figuras que ha permanecido hasta el final de este mandato con el gabinete del presidente Gabriel Boric, por lo tanto es una de las personalidades de más confianza también del mandatario. Anunció también la secretaria de Estado que los próximos días van a partir las reuniones bilaterales entre ministerios y el próximo gobierno, ya que es una reunión clave, ellos decían, porque hay un traspaso de información sensible y que también es estratégica para la nación.
Van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no?
Así lo hizo también desde Talca el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sumó otra pieza al relato del Ejecutivo en este balotaje final. El gobierno dijo va a seguir gobernando, valga la redundancia, hasta el último día. Un mensaje que también busca despejar las dudas en medio de estos cuestionamientos por los proyectos que justamente quedan pendientes para legislar y que también apunta a un cierre que buscan que sea ordenado.
Lo hemos dicho, hasta el último día vamos a gobernar con el entusiasmo del primer día. Obviamente la última etapa ya corresponde ir cerrando determinados logros que son muy relevantes en términos de hacer un traspaso ordenado a quien sea el futuro presidente o presidenta de la República.
Katy Nivaldo, la hoja de ruta ya está prácticamente trazada y vamos a ver aquí al menos a las 5 de la tarde este comité político en el Palacio de la Moneda que va a estar encabezado, como yo les contaba, por el presidente Gabriel Boric, donde puede que hablen algunos de los ministros y por supuesto también después va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric tras conocerse estos resultados y por supuesto lo hemos comentado de manera constante y es que va a haber una llamada protocolar. Así lo dijo también hoy día el presidente Gabriel Boric. Esto debería ser, si es que las votaciones Cierran más o menos a las 6 de la tarde y los resultados están a las 7 y media, algo así como a las 7:40, 8 de la noche, como fue también la vez que el presidente Sebastián Piñera se contactó con Gabriel Boric en el 2021, fue a eso de las 7:40 de la tarde. Katy Nibaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Avanzamos en las informaciones, por supuesto, marcadas por lo que es esta segunda vuelta electoral. Nos escriben auditores, estamos siempre revisando sus mensajes. Y las precipitaciones que a las 6 de la mañana comenzaban en Rancagua, en la región de O'Higgins, que avanzaron en algún momento hasta Paine, hasta Win, acá en la región metropolitana, están llegando ya a sectores más centrales de esta zona. Nos dicen desde la estación central que ha comenzado a precipitar, también en algunos lugares de la comuna de Ñuñoa, algunos de Maipú, que nos han contado, no es una precipitación intensa ni tampoco pareja, pero es algo que estaba anunciado y que ya se está concretando a esta hora. Ha dicho el CERVEL que tiene todas las medidas tomadas para que, sí, en caso de que precipite intensamente, poder trasladar las mesas que están al aire libre, en fin. Pero eso está pasando a esta hora, así que si va a salir a votar en la tarde, tome alguna precaución. Hablemos de los votos de expresidentes de la República emitidos también esta mañana, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, que votaron esta mañana, Ricardo Lagos también, pero Bachelet y Frei hablaron. Llamaron a reforzar el diálogo y a cuidar la democracia, de lo que nos va a contar Danilo Ormeño. Hola Danilo, buenas tardes.
Hola Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la comuna de Las Condes. Aquí también hay varios locales de votación en los cuales hemos recorrido durante esta mañana y muy pendientes, tomándole el pulso a las declaraciones que entregaron después de emitir su sufragio en este balotaje. Expresidentes, tú lo decías, los que hablaron, que fue en este caso Michelle Bachelet y Eduardo Frei, ya que Ricardo Lagos no emitió declaraciones, eso sí también votó durante esta mañana. Muy importante también, considerando el álgido clima electoral, conocer cuál es la postura de los exmandatarios quienes han dirigido el país a propósito de que hoy vamos a conocer a quién va a ser el sucesor del actual presidente Gabriel Boric. La primera en votar, lo decíamos, fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Lo hizo en su colegio habitual, en su local de votación en la comuna de La Reina, donde entregó declaraciones en la misma sintonía de lo que dijo también Eduardo Frei, quien vamos a revisar más adelante. Bachelet dijo que cuando se construye democracia, ya sea dentro o fuera del gobierno, dijo, hay que hacerlo con convicción. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera, yo diría, seria y responsable.
Posteriormente fue el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien también emitió su sufragio, pero no habló, no entregó declaraciones. Quien sí lo hizo fue el expresidente de la República, militante de la DC, hoy suspendido a propósito de la polémica fotografía y visita que tuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue el caso de Eduardo Frei, quien llegó hasta este lugar donde estamos nosotros, afuera del colegio Villa María Academia, aquí en la comuna de Las Condes, acompañado de su esposa Martita Larraechea. Votó, eso se demoró aproximadamente 15, 20 minutos, luego salió de este local de votación y luego de la expectante espera de los medios de comunicación que estábamos aquí en la comuna de Las Condes, entregó algunas declaraciones. A pesar que intentamos preguntarle respecto a esta polémica visita y fotografía que tuvo con José Antonio Kast, solo se limitó a entregar algunas generalidades en la misma línea, lo decíamos, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Chile tiene el desafío y la tarea, dijo, de dialogar, dialogar y dialogar para así buscar consensos y encontrar acuerdos. Escuchemos al expresidente Eduardo Frei.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar.
Y muy pendientes Antes también estuvimos de la votación de la familia Piñera Morel a propósito del apoyo explícito también que entregó al candidato presidencial opositor José Antonio Kast. Quien entregó declaraciones fue la ex primera dama Cecilia Morel, esposa del expresidente de la República Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Morel? Que nosotros ya tenemos una democracia que es bastante sólida, que es bastante firme y tenemos la tarea, dijo, de cuidarla. Escuchemos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
Parte entonces del recuento de las declaraciones más importantes que emitieron estas personalidades. Lo escuchábamos con Cecilia Morel y también los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quienes por lo menos coincidían en poder reforzar los puentes de diálogo y también así defender la democracia. En la comuna de Las Condes, Bío Bío, la radio.
2:10 p.m.
Y durante esta jornada electoral, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones del senador electo por la Araucanía, el republicano Rodolfo Carter, quien dijo que no se ha revelado cómo se va a realizar el recorte presupuestario de 6 millones de dólares, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque dijo, se tendría la calle incendiada. Carlos Godoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, es un nuevo cruce político que se genera, ¿no?, en el marco de esta jornada de elecciones acá en la comuna de La Florida y que se da tras las declaraciones del senador electo por la Araucanía y exalcalde justamente de esta comuna, Rodolfo Carter, quien tuvo declaraciones, recordarán ustedes, hace algunos días respecto al recorte presupuestario que se generará en un eventual gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, el cual no ha revelado, ¿no?, cómo se ejecutará este recorte presupuestario y que a juicio de Carter esto no se ha hecho porque podría paralizar el país y dejar la calle incendiada. Hoy esa afirmación, que fue duramente cuestionada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una campaña del terror desde el Partido Republicano. Fue estas declaraciones luego de votar justamente en el Colegio Atenas de acá de esta comuna, la comuna de La Florida, donde Carmona calificó como provocadoras las palabras del senador electo por la Araucanía, quien sostuvo que estas declaraciones, luego de que no se diera el detalle, ¿no?, de cómo se va a hacer este recorte fiscal. A juicio del timonel comunista, ese discurso recuerda tiempos en que no existía Senado, sino una junta militar, por lo que aludió a prácticas propias de la dictadura. Carmona recalcó que estamos en otros tiempos, agregó que aquí incendia solo quien no quiere escuchar a la gente, por lo que este tipo de bravuconadas, como las calificó, no contribuyen en nada a un clima político democrático, sostuvo Carmona, emplazando también a Carter a comportarse a la altura de un senador y cumplir sus obligaciones con el Estado y también con la ciudadanía. El líder del PC también sostuvo que además existe temor en el sector de Kast a transparentar el ajuste fiscal propuesto, ya que implicaría reconocer la eliminación de programas sociales en ejecución. Añadió también que muchos de esos recursos corresponden a transferencias directas que benefician a los sectores más vulnerables y que desaparecerían bajo una lógica que desconoce razones humanitarias, dijo. Hubo declaraciones en un punto de prensa que se generó con minutos de diferencia, puesto que ambos líderes de distintos sectores políticos votan en la misma mesa, en el Colegio Atenas, llegaron a la misma hora, incluso a emitir su sufragio cerca de las 9:30 horas de esta mañana. Escuchemos al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos habla, ¿no?, acerca de esta supuesta campaña del terror por parte de la oposición. Escuchemos.
Las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había no Senado, sino Junta Militar, digamos. Entonces competía Merino con Lee, con Mendoza, quien hacía la afirmación más virulenta para poder ordenarse con el jefe, que era Pinochet, digamos.
Bien, Bien, como Carmona efectuó estas declaraciones, minutos más tarde también le preguntamos al mismo Rodolfo Carter, quien llegó, como les mencionaba, a votar a esta misma mesa del Colegio Atenas acá en la comuna de La Florida por estos cuestionamientos, ¿no? Evitó profundizar en la polémica, afirmó que no hará campaña en la víspera de esta elección, dado que los chilenos van a hablar con claridad y todo va a estar bien durante esta jornada. Eso fue lo que dijo. Pero en la misma línea rechazó cualquier vínculo con la violencia, haciendo alusión también a lo acontecido en el denominado estallido social. Carter indicó que él no quemó metros, no usó molotovs y que sus dichos se basan en algo que él considera obvio, dado que cuando llega un gobierno debe adoptar medidas para generar prosperidad y trabajo. Por lo demás, también hizo el llamado a respetar el proceso electoral. Recordemos que los dichos de Carter fueron respaldados justamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien explicó que el recorte de estos 6.000 millones de dólares se divide en tres partes, incluyendo 2.000 millones en reducción directa del gasto, y argumentó que no se ha detallado de ajuste debido a reacciones previas del gobierno, como por ejemplo la controversia por la denominada glosa republicana. En esa línea, desde el sector afirman que buscan remover a los denominados operadores políticos desde cargos designados por afinidad partidaria. Escuchemos declaraciones entonces de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, quien emitió su sufragio en horas de esta mañana acá en la comuna de La Florida.
Yo no voy a participar ni de una crítica a unos ni a otros. Lo relevante ya fue la campaña, los chilenos ya tienen que ir a votar, esperemos que no llueva, o al menos que no llueva mucho, para que la gente pueda participar masivamente y en la noche simplemente todos nos unamos en un brazo fraterno para proclamar al nuevo presidente.
Bueno, declaraciones entonces que se dan en el marco de esta jornada de elecciones y que vuelven a tensionar el debate en torno al ajuste fiscal que pretende el candidato presidencial José Antonio Kast en un eventual gobierno. Todo esto en la antesala de la definición presidencial que se conocerá en horas de esta tarde. Bio Bio,
la información está primero en Radiograma. 2:16 p.m.
Es una nueva jornada electoral, esto implica feriado irrenunciable. Hasta las 6:00 a.m. de mañana lunes permanecerán cerrados los malls, los centros comerciales y los strip centers de todo el país en el marco de este feriado obligatorio asociado a esta segunda vuelta presidencial.
En la Cámara Nacional de Comercio volvieron a advertir millonarias pérdidas económicas y pidieron que se legisle para que durante elecciones el sector pueda trabajar con normalidad. El informe es de Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, hay algo que está claro, fue un mensaje que se emitió en la primera vuelta y ahora se reitera nuevamente en estos nuevos comicios electorales, un mensaje que viene desde la industria del comercio en nuestro país y es el hecho de que las elecciones no tienen solo un impacto a nivel político, señalan, sino también en términos económicos. Y es que las pérdidas, dicen, son una repercusión fuerte, es una denuncia que lo reiteramos, viene del sector privado de la industria del comercio en Chile y que además aseguran llega en uno de los momentos más sensibles del año por las ventas que significa para este sector económico y que tiene que ver con la víspera de la Navidad. Les recordamos en ese sentido que hoy los malls y los strip centers permanecen cerrados a propósito de lo que es el feriado legal asociado, ¿cierto?, a los procesos electorales como el que estamos viviendo durante esta jornada. El cierre se va a extender hasta las 6:00 a.m. del día lunes, afectando principalmente a los centros comerciales de nuestro país. Porque, ojo, los locales independientes que son manejados por sus propios dueños, de hecho ustedes pueden ver a mi espalda que hay un local que ha estado funcionando durante toda la mañana, ha estado lleno porque es uno de los pocos puntos abiertos que se encuentra a esta hora acá en Avenida Providencia. Así también pueden funcionar los restaurantes y los supermercados, aunque estos últimos les invitamos a quienes nos están escuchando a esta hora a revisar los horarios a través de los sitios web porque hay algunos supermercados que durante esta jornada van a cerrar antes. Desde la Cámara Nacional del Comercio advierten que el impacto económico va a ser muy significativo solo por este día, de hecho mayor a lo que ocurrió en primera vuelta. Hablan incluso de pérdidas que están estimadas alrededor de los 168 mil millones de pesos. El presidente del gremio de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, explicó que realizaron ellos como gremio una encuesta navideña a propósito de los comicios electorales que reveló que el 75% de los consultados considera que este feriado va a interferir directamente en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
Pero pese a esta molestia que manifiestan desde el sector privado, desde la Dirección del Trabajo, el director nacional, Sergio Santibáñez, reiteró el llamado a los empleadores a tener que respetar, cierto, el permiso legal para votar que tienen los distintos trabajadores, quienes disponen, les recordamos, de 3 horas para ejercer su derecho a sufragio.
Estaremos fiscalizando como institución fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral en todas las regiones de nuestro país. Nuestras 17 direcciones regionales estarán abocadas a dichas funciones.
Esta discusión sin duda que formará parte de un debate que se tendrá que retomar hacia adelante, porque la crítica que ha surgido del gremio tiene que ver con que dicen este es un feriado que ya tiene un carácter obsoleto, y en ese sentido han llamado al Congreso a legislar en la materia para poder revertir esta situación. Por cierto, la discusión, sabemos, genera opiniones divididas. Hay dueños de locales independientes que señalan que esto les resulta favorable porque, por supuesto, al estar los centros comerciales cerrados durante esta jornada, sus ventas aumentan. Y otros que comparten este sentir de que el comercio debiese funcionar en elecciones con total normalidad. Para aquellos locales que están ubicados en los malls y en los strip center como tal y que abran durante esta jornada, les recordamos que se van a aplicar o se arriesgan a multas que van desde las 3 a las 60 UTM, pero esto, eso sí, dependiendo del tamaño de la empresa. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 2:20 p.m.
Y mientras el país vive una nueva jornada de elecciones presidenciales, el sistema de justicia enfrenta semanas decisivas. El Ministerio Público avanza hacia definiciones en investigaciones de alto impacto, marcadas por el vencimiento de plazos legales y causas que involucran a exautoridades, corrupción y también crimen organizado.
Y es en este escenario que el fiscal nacional Ángel Valencia y también la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco se refirieron al momento que atraviesan causas de alto impacto, incluida la querella de capítulos de la ex magistrada, quien ya fue expulsada del Poder Judicial. Marcela Rojas con estos detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En plena jornada electoral, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó algunas, o dijo algunas palabras sobre las próximas decisiones que va a tomar el Ministerio Público, sobre todo con el cierre de investigaciones de alta connotación pública. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, del exalcalde Raúl Torrealba, de la exalcaldesa Katy Barriga, también del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Audio, el caso Factop, que están ligados también a una persona en particular, a Luis Hermosilla. De este caso en específico deriva esta trama bielorrusa tan connotada, tan pública, que se ha hecho durante los últimos días, sobre todo por una figura clave que ha tomado el Poder Judicial, que es la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El fiscal Valencia explicó que hay varias causas que están llegando a su fin, por ejemplo, que estos vencimientos de plazos legales, lo que va a tener que obligar a las fiscalías, a los distintos ministerios públicos, a decidir si perseveran, si es que siguen adelante con las diligencias, o si finalmente acusan a estas personas que están sindicadas como las autoras de los delitos que acusan las distintas fiscalías. En ese grupo, como ya les mencionaba, están las investigaciones de los exalcaldes, también el caso Factop, el caso Audio, y la investigación que está ligada a la ex ministra Vivanco, que tiene la querella de capítulos en curso. Recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo revisando y escuchando los alegatos de parte de los intervinientes en la primera sala de la Corte de Apelaciones de ese tribunal de alzada. El fiscal Valencia afirmó que hay otras personas formalizadas respecto a la trama bielorrusa, porque fue consultado si es que que esta querella es rechazada, se cae la trama bielorrusa. El fiscal dijo que no, porque hay más personas que están siendo investigadas en esta trama, en esta investigación que indaga el cohecho, lavado de activos y soborno, que habría sido también partícipe la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y el fiscal Valencia descartó que este eventual rechazo, o una de las posibilidades que hay dentro de las resoluciones que pueden entregar los magistrados de la primera sala de la Corte de Apelaciones, implique el fin de la indagatoria. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia.
No sé, vamos a seguir trabajando, no tenemos otra solución, hay que seguir trabajando.
¿No se cae la trama bielorrusa si es que se rechaza la querella de capítulo?
No, hay que seguir trabajando, hay otras personas formalizadas. Pero estoy seguro que así no va a ocurrir, por muy optimista respecto a
respondió también quien fuera magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Escuchemos parte de sus declaraciones, en donde nuevamente refuerza su inocencia y que ella no ha recibido prebendas de ningún tipo y tampoco de ninguna parte en esta trama bielorrusa.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del fiscal nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
También tuvo palabras para lo que estamos viviendo esta jornada electoral, a puertas también de un nuevo gobierno, ya sea de Jeannette Jara o de José Antonio Kast. Él señaló que lo que espera es que siga la institucionalidad de la Fiscalía Nacional y que los ministerios públicos puedan funcionar con total normalidad, y también hizo un llamado al presupuesto de la Nación en materia de las fiscalías y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
2:24 p.m.
También tenemos que revisar información policial. Les vamos a contar de una persona fallecida, otra detenida por conducir en estado de ebriedad. Es el salto que dejó un accidente de tránsito múltiple temprano esta mañana, pasada las 6 de la mañana, en la ruta Los Libertadores, en la comuna de Colina.
Y en otra información, Carabineros investiga un accidente de tránsito que ocurrió en la comuna de Quilicura. Allí un grupo de ladrones volcó un vehículo que recién habían robado tras realizar una encerrona. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, estas situaciones que ustedes relatan están a la par de la contingencia nacional y que tienen que ver con casos policiales, como por ejemplo este grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Libertadores en el kilómetro 13, principalmente, donde hay que entender la dinámica de este hecho. Primero, un vehículo de carga, un furgón tipo utilitario que tenía una pickup, llevaba unas lavadoras en la parte de atrás. A este vehículo se le cae la carga, es decir, las lavadoras y estas quedan en la calzada. Cuando esta situación es detectada por los tripulantes de este vehículo, uno de ellos se baja, iban tres arriba de este vehículo, y uno de ellos se baja para ver el cargamento que estaba en la calzada y lamentablemente es atropellado por un automóvil que huye del lugar, no se detiene a prestarle ayuda. Y fíjense ustedes que tras eso, los ocupantes y compañeros de la víctima ya fallecida también huyen del lugar porque aparentemente su automóvil no tenía ningún tipo de documentación. Quedando la carga ahí y también la persona fallecida nuevamente, y vamos a ofrecer las disculpas del caso, pero lamentablemente tiene que ver con la descripción. La víctima ya fallecida vuelve a ser atropellada por otro automóvil que se detiene en ese movimiento, en esa circunstancia. Y es ahí cuando otro automóvil, uno tercero que pasaba por el lugar, choca con las lavadoras que estaban ahí en la calzada. Este último conductor fue detenido. No tenía nada que ver con la muerte del trabajador que se bajó de la camioneta para ver las lavadoras que estaban en la calzada, pero fue detenido porque iba en evidente estado de ebriedad. Todo esto obligó a que la CIA de Carabineros trabajara en el lugar tras este caso. Ustedes van a escuchar al teniente Daniel Ramos, que es de la Tenencia de Carreteras de Colina, que nos entregó la siguiente información.
Tenemos 4 vehículos involucrados, lamentablemente una persona fallecida dentro de este accidente. Las pericias ya se están realizando por parte del equipo de la CIAT y al momento tenemos una persona detenida que conducía en estado de ebriedad.
Vamos a cambiar rápidamente de locación y vamos a seguir con la información policial tras un hecho que afecta al dueño de un vehículo particular que estaba en un strip center en el sector de la calle La Montaña con la ruta 5 en la comuna de Quilicura. Esta persona fue abordada por un grupo de delincuentes que a mano armada le hicieron una encerrona, le quitaron el vehículo y finalmente esta persona termina entregándole las llaves y estos ladrones huyeron. Minutos después, este mismo vehículo, el de la víctima, sufre el volcamiento en el sector de la ruta Américo Vespucio, también en Quilicura, porque trataron de hacerle la encerrona a un tercer automóvil. Los delincuentes y ocupantes de este automóvil salieron prácticamente ilesos y huyeron dejando el vehículo abandonado. Pero en el lugar, Carabineros logró contactarse con el dueño del automóvil, quien llegó al lugar y vio completamente destruido su automóvil. Él comentó cómo ocurrieron los hechos cuando él estaba en este strip center de la calle La Montaña.
Se bajan con arma de fuego y me piden la llave del vehículo. Yo pensé en lanzarlas, pero como tenían armas, se las tuve que pasar. Me vi el celular, yo le tiro el café en el cuerpo y salí corriendo. Estaban encapuchados. Vieron que se dieron vuelta y me avisaron, y de allá me dijeron que viniera acá mejor a hacer la denuncia y todo eso.
Claro, una situación sumamente riesgosa la que adopta este conductor de arrojarle el café a los asaltantes. Afortunadamente no le dispararon, pero sí le robaron el vehículo, el mismo que termina volcado en Américo Vespucio. Por cierto, Carabineros está investigando las circunstancias y ver si puede dar con el paradero de estos asaltantes, hasta esta hora, prófugos. Pío Pío, la radio.
2:29 p.m.
Y Carabineros está investigando un ataque incendiario que afectó un bus del servicio Red. Esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal.
Y en estado grave también les vamos a contar acerca de que permanece un hombre quien fue baleado dentro de su casa. Esto pasó en la comuna de Maipú. Estamos en otra de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, partimos en Quinta Normal, sector de calle Gaspar de Toro con Vicuña Rosa, donde un bus de servicio Red se trasladaba en este sector, y al llegar a la calle Hostos, cuando descendían pasajeros, lo abordan al menos 15 y hasta 20 personas encapuchadas, según el relato de la víctima. Lo obligan a descender a él y a dos pasajeros para finalmente rociar el vehículo con elemento acelerante y prenderle fuego. Llegó bomberos hasta este sector, pero no pudo controlar la emergencia. Finalmente esta micro quedó totalmente destruida. Un atentado del cual no se tiene claro cuáles serían las razones. Hay una reivindicación, esto está siendo investigado por parte de Carabineros. Esta mañana hubo palabras del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien condenó estos hechos y también apuntó a que la justicia debe aclarar lo que ocurrió con este bus que fue atacado con estos elementos incendiarios.
Cerca de 20 personas ingresan a un bus, sacan, ¿verdad?, a los dos pasajeros que habían anterior, al conductor, y terminan incendiando el bus. Es un atentado contra nuestro transporte público. Este es el tipo de eventos que no queremos ver en nuestro país. A todas luces es una situación inaceptable que no podemos permitir y que va a ser investigada como corresponde, y esperamos poder identificar a las personas que han llevado adelante este deleznable hecho.
Reconocidos incluso por tablas de fuego, y de acuerdo al relato habrían efectuado disparos al aire para amedrentar a quienes estaban dentro de esta máquina de transporte de pasajeros. Esta situación también fue condenada por el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, quien además apuntó a que se van a presentar acciones legales en contra de quienes sean responsables de este ataque incendiario.
Es una investigación que se encuentra en curso, fue entregada la investigación a Carabineros de Chile, y el Ministerio de Seguridad por estos hechos se va a querellar, porque son hechos graves, y por lo tanto nosotros presentaremos una querella criminal respectiva. Por cuanto a estas situaciones, que ya no hemos creyado previamente, vamos a mantener esa línea.
Estamos en otro hecho policial que tiene relación con un caso ocurrido cerca de la una de esta tarde, sector de la comuna de Maipú, sector El Arenal, donde un hombre de aproximadamente 27 años fue baleado en un incidente que está siendo investigado por Carabineros. Todo esto ocurrió cuando esta persona estaba dentro del domicilio. Llegan dos personas a pie, según el relato de víctimas o de testigos. Hacen un llamado hacia el interior de esta vivienda respecto de quién sería la víctima. Esta sale hacia el exterior, y desde un espacio que hay entre la reja de acceso y la puerta principal, estas personas efectúan disparos con un arma de fuego, aparentemente una escopeta. Recibe dos heridas de bala al abdomen, mientras que estos pistoleros escapan del lugar. Esta víctima fue derivada hasta el Hospital del Carmen con lesiones graves. Se habla de riesgo vital, una situación que tiene que ser ratificada en medio de la evaluación médica y también por parte de Carabineros. Ya se ha instruido que finalmente personal de la sección de investigaciones policiales de la Policía Uniformada indague cuáles serían las razones de estos disparos y que estos podrían apuntar a un posible ajuste de cuentas o sellas anteriores, antecedentes que están siendo indagados por la Fiscalía y también por parte de la Policía Uniformada. Bio Bio, la radio.
Con esa información estamos terminando esta edición de Radiograma, pero antes, en relación a lo ocurrido con Lipigas, la información es la siguiente. A eso de las 2 de la tarde, Lipigas ha ingresado una denuncia online en la Fiscalía Oriente por el delito de sabotaje informático. Esa es la figura a la que acudió esta empresa. Recordemos, toda una polémica porque en su base de datos a los clientes les llegó una información votando a favor de
un llamado
a favor de José Antonio Kast. La empresa emitió un comunicado señalando que había sido hackeada y esto se ha concretado con una denuncia ingresada por la empresa a la Fiscalía Oriente por el delito de sabotaje informático.
Y con esa información, ahora sí, terminamos esta edición de Radiograma. Los invitamos siempre a seguir con nosotros, porque llega y vamos a seguir en esta transmisión especial. Lo más importante es que a las 6 de la tarde cierran las mesas y comienza de inmediato un conteo de los votos, el que va a ser muy, muy rápido. Nuestro compromiso siempre acá es entregarle todos los resultados o nuestras proyecciones con anticipación. Estén atentos a eso. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma. En Bío Bío, elección presidencial. Jara Cast. Estamos de vuelta con la programación especial de Bío Bío la radio en estas elecciones. Segunda vuelta presidencial. Ya estamos en la recta final. Durante la mañana tuvieron los equipos desplegados por todo el país, por supuesto que también por toda la región, monitoreando lo que está ocurriendo en cada local de votación, tanto en la capital regional, en Valdivia, pero también en las comunas, en los sectores rurales y en todos los puntos en donde sea necesario. Vimos situaciones particulares, por ejemplo, en Corral, estábamos ahí con Cristian Serna, en donde veíamos una persona, un adulto mayor, cuatro horas demoró caminando y en muletas en llegar a el supuesto local de votación. Decimos supuesto porque llegó allá y en un segundo móvil tuvimos la oportunidad de conocer que finalmente no votaba ahí, sino que votaba en Chaiwin, por ejemplo. Bueno, afortunadamente ahí, con la gestión de carabineros que estaba en el lugar, pudo ser trasladado hasta el local de votación, porque él también había pensado, a ver, me puedo excusar, pero lamentablemente no procedía esa gestión, sino él tenía que ir a votar a Chaiwin. Bueno, ese fue uno de los casos que pudimos conocer durante la mañana. Vamos a regresar a otro punto, vamos a ir a el sector de San José de la Mariquina. Ahí está Carlos López, te escuchamos, Carlos.
Nos mantenemos en la comuna de Mariquina, hay gente que ya ha emitido su sufragio y otras que están esperando justamente que personas cercanas también lo realicen. Muy buenas tardes, somos la radio. Su nombre, por favor.
Patricio Pérez.
Don Patricio, ¿qué diferencias o similitudes encuentra en esta instancia con la primera vuelta acá en Mariquina?
Bueno, yo encuentro que ha sido más expedito la votación. Una, porque son dos personas nomás, es más chico el voto. Y lo otro, que el clima acompañado también, ha estado muy rico el día, fresquito aquí en la comuna de Mariquina.
La vez pasada había un calor, pero...
Exactamente.
Muy bien, pues ahí estamos juntos también a otra de las personas. ¿Su nombre, por favor?
Marianela Bravo.
Señora Marianela, ¿cuánto se demoró usted en votar? ¿Qué diferencias hay o no con el proceso anterior?
Yo, al menos yo, demoré nada, de la nada misma. Anduvo súper rápido. Mejor que la vez anterior.
En el caso suyo.
Sí, en el caso mío, bien.
¿Y cómo usted ha visto el ambiente ya en la comuna americana con los distintos locales donde nos encontramos también? ¿Hay más movimiento, menos movimiento?
Más movimiento. Yo creo que debe ser por el clima. ¿Sabe? Perfecto. Que hace menos calor.
Ahora después esperar la tarde los resultados.
Exactamente. Y Dios quiera que salga el mejor.
Ya, pues.
El adiós. Mejor.
Muy gentil, pues muchas gracias. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos. Bueno, también, de hecho, es parte de lo que está ocurriendo en la comuna de Mariquina. Sigue habiendo personas votando, otras esperando votar prácticamente en este proceso de balotaje presidencial.
Muchas gracias, Carlos López, con lo que está ocurriendo ahí en la comuna de Mariquina. Estamos desplegados con unidades móviles en todos los sectores. De hecho, vamos a volver ahora a la zona costera. Cristian Serna, ¿sigues en niebla?
Sí, seguimos acá en el embarcadero, donde se puede abordar las barcazas que van desde Niebla hacia Corral, donde llegan también las barcazas que vienen desde la comuna Puerto. Vamos a hablar con Samuel Carrizo, que gentilmente nos va a entregar algunos antecedentes de las embarcaciones. Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, primero que todo.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, los horarios de las embarcaciones. ¿Cada cuánto zarpan de acá y también desde Corral?
Bueno, la conectividad empieza a contar desde las 6 de la mañana en adelante, cada una hora son hasta las 12 del mediodía, ahí cada una hora. Luego del mediodía hasta las 5 de la tarde es cada media hora. Luego de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, es cada una hora. Y luego de las 20 horas hasta las 12 de la noche es cada media hora.
¿Eso en ambas direcciones, tanto de Niebla como desde Corral?
Ambas direcciones, teniendo algunos zarpes entre medio que van a la Isla del Rey, pero luego la conectividad se retoma y se vuelve cada media hora.
Pese a que hoy es feriado, ¿están trabajando como una jornada normal? Me refiero, como si fuera de lunes a viernes, un día hábil.
Sí, completamente normal. La conectividad está completamente normal los 365 días del año.
El servicio hoy es gratuito además, sin embargo igual se entrega un ticket que me imagino debe servir para contabilizar también a los pasajeros.
Exacto, porque como debemos darle cuenta a la autoridad marítima, debemos tener un conteo interno en cada barcaza que se envía a ambas direcciones.
¿Cuántas embarcaciones están haciendo este recorrido hoy?
Por el momento estamos con dos embarcaciones estando en la conectividad, barcaza Mailen y barcaza Cuyomo.
¿En ambas se puede transitar tanto con vehículos como peatón?
Afirmativo, exactamente. Se puede transitar ya sea en vehículo, como usted lo dice, o como peatón.
¿Cómo ha estado el flujo de personas comparándolo con un día normal? ¿Alto, bajo, normal el flujo?
Bueno, se ha visto una gran demanda. Se ha visto para hacer el día domingo, porque relativamente el día domingo es bien baja la afluencia de vehículos. Pero el día de hoy se ha visto una gran afluencia de automóviles.
Y desde el punto de vista de ustedes, la condición climática, si bien hay una llovizna débil, no sé si eso afecta en algo el track de navegación, lo califica como normal.
No, lo calificamos como normal, completamente normal. Y no ha afectado nada porque se ve una alta demanda de parte de las personas.
¿No hay riesgo, por ejemplo, de que se vaya a suspender algún SAR?
No hay ningún riesgo, es solamente pronósticos débiles de chubasco, por lo que conversé con el capitán, pero más allá no afectaría en nada la conectividad.
Y por último, estamos viendo que el estacionamiento o la fila se hace en ese lugar, no sé qué nombre tiene técnicamente.
Sí, esa es la cancha de acopio que tenemos nosotros. Bueno, nosotros la realizamos en el sector de allá para no hacer el atochamiento, que es en la parte principal, por la cantidad de vehículos que llegarían hasta arriba.
Eso es para evitar que exista fila en la ruta que conecta Niebla con Valdivia.
Exacto, es para evitar ese tipo de atochamientos que se podrían efectuar para el lado de la carretera.
¿Su cargo?
Guardia Marítimo.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Bien, ahí está entonces don Samuel entregándonos esos detalles del horario de zarpe de las embarcaciones, el orden que están entregando también a todos los vehículos. Hemos visto que el zarpe de las embarcaciones se ha hecho de manera normal. Prácticamente todas las barcazas, o las dos barcazas más bien, han salido con un número importante de personas y también de vehículos prácticamente de manera completa, y no solo personas que van a sufragar. Hemos visto, por ejemplo, vehículos con patente argentina, con patente uruguaya y de Estados Unidos. Hay algunas personas que andan recorriendo el país y se han encontrado también con este proceso eleccionario. Son turistas que aprovechan también que la embarcación hoy está funcionando de manera gratuita y por lo tanto recorren no solamente la costa de Valdivia, también la comuna de Corral, aprovechando que no tiene ningún costo cruzar hacia la comuna Puerto. Eso es lo que está ocurriendo acá en el embarcadero. Permanecemos en la zona de embarque para trasladarnos ahora en los próximos minutos a otro local de votación, puede ser en Niebla o eventualmente en el centro de Valdivia.
Pablo. Muchas gracias, Cristian, por esa información desde el embarcadero de Niebla, la zona costera, lo que está ocurriendo con el transporte hoy gratuito. Algunas personas que lo ocupan para ir a sufragar y otras personas que, bueno, de ocasión lo están ocupando para ir a dar una vuelta, a turistear. 17 grados la temperatura, chubascos débiles que hemos tenido durante todo el día y de forma intermitente también. De hecho, cuando abríamos la transmisión en la mañana, eso de las 8 de la mañana, llovía bastante, ¿eh? pero son nubarrones, ¿eh? Vamos a tener durante el resto del día chubascos débiles, también intermitentes hasta la noche, una máxima que de hecho ya la hemos alcanzado, que son los 17 grados. ¿Vamos a regresar a Mariquina? Sí, vamos a regresar a Mariquina porque ahí está Carlos López, que se ha estado moviendo por las diferentes comunas. Escuchemos qué es lo que nos tiene que contar. Te escuchamos, Carlos.
Local de votación en Valle de Mariquina, establecimiento educacional que se encuentra en calle José Pucci, pleno centro de la comuna, y que, bueno, tiene las mesas desde la número 16 a la 28. Persona, una persona, de hecho nos vamos a acercar muy rápidamente. Muy buenas tardes, somos la radio. A diferencia de la jornada anterior, la primera vuelta, mucho calor, el día de hoy no lo es tanto, pero también usted está vendiendo con un traje blanco y también con en esta cajita de plástico.
Pancito con chicharrones.
Y sándwich de pernil. Perfecto. Los valores.
2000 y 2000 los, ambos.
¿Y bueno, para la 11, previo a la 11 también?
Sí, por supuesto, y aquí soy una persona bien conocida aquí en San José de la Mariquina.
¿Cómo todo se ha desarrollado el proceso desde el punto de vista suyo, el día de hoy, como la primera vuelta pasada?
Es que ahora ha sido más rápido por el tema de que es solamente una sola línea. Una sola línea, entonces antes no, o sea, y mucha gente mayor que le cuesta porque son muchos candidatos. Entonces, ahora no, pues ahora y vienen decididos, o sea, aquí no piensan ni colocan una monedita.
Perfecto, y ahora me quedé intrigado, porque vi estas mismas sándwiches, estas mismas tortillas, ¿cómo se elaboran? ¿Cuándo usted las prepara?
Bueno, yo las preparo yo anoche a las 2 de la mañana. Digamos, me levanté, o sea, primero hice mis cosas en una cita y después me levanté a hacer todo lo que es pino, porque hago empanaditas de horno también, pero esas se vendieron. Es que yo soy conocido, entonces todos me conocen aquí. Yo me llamo Israel Oces, pero todos me conocen por el burrito del año 82 que yo trabajo en la calle. Aquí en San José yo soy nacido y criado.
Y usted ya votó, ¿no?
Fui en denante temprano, pero estaba muy larguita, así que igual me doy un poquito de tiempo, porque la votación anterior fui a las 3, después que vendí mis cositas, y salí en cuarto para las 6.
Perfecto. Oiga, lo último, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted, pero por la venta de sus productos?
Es que, bueno, yo igual tuve un negocito aquí en San José de la Mariquina, y fui emprendedor y qué sé yo, pero después cuando ya llegaron muchos negocios, o sea, aparte de su mercado, sí, porque yo tenía una panadería, yo estuve en Santiago muchos años igual, trabajé allí en 10 de julio, entonces después me vine para acá y emprendí, me fue bien, pero como yo soy callejero toda mi vida, no voy a dejar, yo creo que me voy a morir en la calle.
Señor Oces, por su tiempo y la información, muchas gracias y que tenga una muy buena jornada de día domingo.
Igualmente para ustedes, que le vaya muy bien y que sea lo que Dios quiera y que sea todo tranquilo.
Perfecto, muchas gracias. Ahí le dejamos, porque justamente ahí con su cajita de pluma vite, ahí, a usted también, pues, vestiendo una corona blanca y una boina color negra. Esa parte de lo que se está viviendo hasta ahora en la comuna de Mariquina, en donde hay que repetir, al menos en este establecimiento educacional, muy poca gente en relación a al proceso anterior, donde habían filas a las afueras de este establecimiento educacional en calle José Pucci, mucho calor, incluso en la zona del galpón o gimnasio, también había muchas filas, algo muy distinto a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes del proceso anterior? Estamos en la mesa número 17.
¿Usted es vocal? Sí, vocal de mesa. A diferencia del año pasado, ha sido bastante más calmado. Ha pasado como 180 personas alrededor de las 400 que tienen que pasar.
Bueno, algún llamado que se hace, no hace tanto calor, pero quizás la gente pueda venir con ropa no tan ligera, quizás. ¿Y ustedes también cómo lo han hecho?
Bueno, el único llamado sería que si pudieran buscar su número en el padrón electoral para agilizar el proceso. Y paciencia nomás, porque no todos tienen la experiencia para pasar rápido.
Perfecto. ¿Su nombre?
Sebastián.
Don Sebastián, ha sido muy gentil, pues muchas gracias y un muy buen término de jornada.
Muchas gracias.
Ahí lo escuchábamos también, pues justo también a una vocal de mesa que al lado suyo tiene un termito y también utilizando una mantita que, no olvidemos, la jornada de la mañana también estuvo bastante helada, contrastando también con lo que acontece en esta tarde.
Muchas gracias, Carlos López, desde la Escuela Valle de Mariquina, calle José Pucci, comuna de Mariquina, moviéndose por todas las comunas con esta jornada eleccionaria de segunda vuelta, 2:46. Estamos con Diego Malverde. ¿Tiene información del momento, Diego?
Sí, porque personal de bomberos se traslada a esta hora a las cercanías de la esquina de calle Los Lingues con los helechos como punto de referencia en el exterior, afuera del supermercado Teja Market. ¿Qué ocurre allí? Se reporta la caída de una persona, de un adulto mayor, que cayó a nivel de piso y que se habría golpeado en la cabeza. Es por ello que se requiere la presencia de personal de bomberos, que está muy cerca ahí, la primera compañía de bomberos, y también se está requiriendo una ambulancia del SAMU. Precaución a los conductores que transitan a esta hora de la tarde cerca del Teja Market, en la esquina de Los Lingues con los helechos, porque se está solicitando la presencia de personal de emergencias a raíz de la caída de un adulto mayor que se habría golpeado en la cabeza. Esto no ocurre en un local de votación, no ocurre en el contexto de las elecciones, reitero, es en el exterior como punto de referencia del supermercado Teja Market, así que precaución a quienes van a transitar próximamente por ese sector.
Muchas gracias, Diego, ojalá que no sea nada grave, que el adulto mayor se encuentre en un buen estado de salud y que sea muy, muy pronto atendido. Vamos a hacer un corte. Ya estamos de regreso con más programación especial de elecciones aquí en Bío Bío la Radio.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Uncop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Uncop, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
En Bío Bío, elección presidencial, Jara Cast.
3 horas, con 10 minutos son las que faltan para el cierre de las mesas. Estamos ya prácticamente en la última parte, ¿verdad? Ha sido al parecer una jornada diferente a la primera vuelta, en donde vimos muchas personas que durante la primera parte del día, antes de las 12 del día, incluso ya habían votado, y aquí al parecer ha sido diferente. Vamos a regresar a Niebla, vamos a volver al embarcadero de Niebla, porque me imagino que hay un alto flujo de personas desde Niebla a Corral y también en sentido contrario. Cristian, te escuchamos.
Claro, suben y bajan personas ante las embarcaciones que cruzan desde Niebla a Corral o viceversa. Vamos a conversar con uno de ellos, don Samuel Catalán, me dijo. ¿De dónde es usted?
Del sector Arique, camino a Antilwe.
Camino a Antilwe. ¿Y hacia dónde va?
Voy a sufragar a la Guada en Corral.
¿Y cuánto se demora de su casa hasta la Guada?
Menos 2 horas, pero es un deber ciudadano y hay que cumplirlo. O sea, esto no duele.
¿Y aprovecha de pasear?
Aprovecho de pasear.
¿Y por qué tiene tan lejos su local de votación? Antes bueno, vivía en Corral.
Antes trabajé en Corral y quedé inscrito y no me he querido cambiar porque sirve para salir. Y es la prueba que sufre la democracia también. Un demócrata tiene que viajar, tiene que sacrificarse.
Eso. Lo bueno es que ahora el cruce es gratuito.
Sí, también, pero si hubiera que pagar, también se paga. Porque hay que cumplir las obligaciones.
¿Siempre he ido a votar?
Siempre he ido a votar, nunca he fallado.
Bueno, ¿y aquí va solo ahora o no?
Solo, ya.
Bueno, muchas gracias, lo dejo para que suba la embarcación. Ya,
hasta luego.
Que le vaya muy bien. Bien, un votante que viene entonces de Arique, nos dice, en la ruta que va hacia la comuna de Los Lagos, de hecho, desde allá, tomando la locomoción hasta el embarcadero y ahora ya subiendo a la barcaza para poder cruzar hacia la comuna de Corral. Siguen llegando personas para subirse a una de estas embarcaciones y hacer el track entre Niebla y Corral. Pablo.
Muchas gracias, Cristian Serna, desde el embarcadero de Niebla. También nos interesa saber lo que está ocurriendo en ese sector. Personas que se mueven hacia Corral y desde Corral también hacia Valdivia. Muchas personas que también vienen a votar justamente a Valdivia. Oye, muchas personas les sorprendió que en horas de la mañana, y de hecho, si usted recién se viene uniendo a la sintonía y no alcanzó a escuchar en el radiograma, lo tenemos también acá, la información, ¿qué se sabe, lo último que se sabe de este mensaje masivo que supuestamente habría enviado la empresa Lipigas? No supuestamente, porque en realidad se envió. Bueno, al respecto, la última información, ¿qué es lo que indica? Que Lipigas ingresó una denuncia en la fiscalía por el delito de sabotaje informático por un mensaje enviado por aplicación a cientos de miles, probablemente, de teléfonos móviles a través de mensajería de texto en donde llamaban a votar por un candidato, cuestión que además está completamente prohibida por ley en el día de elecciones. No se puede hacer ningún tipo de llamado a votar por alguien en específico, y esto así fue a través de la mensajería de texto, más encima por una cuenta de una cuenta comercial de una distribuidora de gas, cuestión que también ha generado mucha remecido bastante las redes sociales. Veamos lo que está pasando a nivel país en estos últimos minutos. Bueno, a ver, otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, Nueva Imperial Una persona fue detenida tras llegar ebrio a un local de votación en Nueva Imperial. También en la Araucanía detuvieron a 3 personas por negarse a ser vocal de mesa en la Araucanía. Acá pasó lo mismo, no fueron detenidas, pero estábamos reporteando en la Escuela Teniente Merino. A eso de las 9, así más o menos, habían 3 mesas que no se instalaban, ¿ya? Y había una persona, bueno, habían varias personas que podían ser vocal, en realidad que estaban esperando, pero en realidad no podían porque eran personas mayores, que tenían problemas para movilizarse, pero había una persona que sí tenía las condiciones, era una persona más joven, etc. Se rehusaba con el argumento de que era extranjera y que además tenía labores de cuidado, pero no tenía certificados y acredita la labor de cuidado, etc. De pronto, sale a hablar por teléfono, sale y se esfumó. Finalmente arrancó de ser vocal de mesa y finalmente se tuvieron que reubicar otros vocales de mesa y armaron con el mínimo de 3 y comenzaron a funcionar las mesas ahí en la Teniente Merino, Escuela Teniente Merino, ahí en Valle Hondo con Palena. Aparte de las cosas que han ocurrido durante esta mañana, revisemos qué más está pasando en otras partes del país. Los candidatos, Janet Jara, por ejemplo, ha dicho que tiene una lista preliminar de ministros y ministras en caso de salir electa, por ejemplo. También votó el expresidente Eduardo Frei. Chile necesita diálogo, dijo, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas han pasado también a nivel país? Bueno, ha sido noticia lo que pasó con Lipigas, por ejemplo. Ya vamos a estar con más móviles para comentar lo que está pasando en otros puntos de la región. A ver por acá. Aplausos, autógrafos y regalos a los vocales. Arturo Vidal, que llegó a votar y se tomó el local en San Joaquín. Arturo Vidal, que en la primera vuelta tuvo problemas con el voto y salió con el voto abierto porque no sabía cómo doblar el voto. Tuvieron que ayudarle. No, se le fue en collera, como se dice popularmente. No pudo, pero ahora parece que tiene un poco más de experiencia y además la gente lo recibe, se saca fotos con él, entre otras cosas. Otras personas de la farándula, pero sí del espectáculo, del jet set nacional, Eduardo Farcas, en su retorno a Chile, reveló su voto, compró agua a un grupo scout en más de 1.000.000 pesos. Parte de las cosas que está ocurriendo, ya te contábamos también lo de Lipigas, entre otras cosas, ¿ya? Parte de lo que está ocurriendo en esta jornada eleccionaria en diferentes puntos del país. Te lo contamos a través de nuestras estaciones en todo Chile, las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. También nos puedes escuchar a través de biobiochile.cl. Si es que ya votaste, si es que en este momento fuiste a votar, si estás escuchando la radio, si vienes de vuelta, cuéntanos. Nos puedes dejar un audio, nos puedes dejar un mensaje. Cuéntanos cómo está el movimiento en tu local de votación. Si está expedito, si hay algún grado de fila, por ejemplo. Pero en realidad, lo que hemos visto hasta ahora es que las filas han sido muy menores, ¿ah? Con respecto a la primera vuelta, filas de 4 personas, pero la verdad es que incluso cronometrábamos en la mañana cuánto uno demora en votar. Los más rápidos, 1 minuto y medio. Los más lentos, 3 minutos, pero no es más de eso. Por lo tanto, es muy, muy rápido el proceso de votar. Y nos imaginamos que esto está siendo igual. Hemos tenido algunas precipitaciones de forma intermitente. La verdad es que quizás eso puede ya esté mermando algo, pero nos da la impresión que en la primera vuelta las personas fueron muy temprano a votar y hasta ahora ya prácticamente habían votado todos, ¿eh? O la gran mayoría, el 80%. Aquí nos han dicho los vocales que ha sido un poquito más lento, así que vamos a estar tomando el pulso de aquello durante los próximos minutos a través de nuestros móviles, en fin, que nos puedan contar cómo se está llevando a cabo esta elección en los diferentes puntos. A ver, quien también ha hablado respecto a este proceso ha sido la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella llegó hasta el Liceo Indira Gandhi en la comuna de La Florida para votar. En este contexto se refirió al contexto país de cara a las elecciones, fue consultada por un eventual cambio de mando donde asumiera o el candidato republicano José Antonio Kast o la candidata Janet Jara, pero se refirió respecto a cómo sería el panorama si es que asumiera José Antonio Kast. Lo que dijo en un tono emplazador de los candidatos es propio de procesos de campañas electorales. Agregó que el presidente en la mañana ya lo decía, que a veces uno ve en el mundo cuando hay ciertos traspasos de mando que son con mucha atención, pero eso no es propio de nuestro país. Chile en general es un país bastante republicano en ese sentido, ¿verdad? Muy apegado también a las normas de la democracia. Y el presidente Boric ha confirmado dos cosas. Primero, que se va a comunicar telefónicamente en el llamado tradicional por teléfono que se hace al ganador o ganadora, un llamado que además es transmitido. Sí, entonces van a haber móviles y va a haber prensa con ambos candidatos para esa hora, más o menos, que será, no sé, 7:30 de la tarde, 8 de la tarde, 20 horas, digamos. Yo creo que a las 20 horas ya va a estar esto resuelto. Van a haber móviles ahí y va a haber un móvil en La Moneda, ¿cierto? Y ahí va a estar el presidente y generalmente ahí se hace una cadena nacional, todos se conectan espontáneamente para transmitir este llamado. Eso es una cosa. Y otra cosa es que también va a recibir en La Moneda, como también es tradicional, el día siguiente a quien resulte electo o electa. Y luego viene un proceso que es bien importante, ¿eh? Que es el proceso de la transición. ¿En qué consiste este proceso de la transición? Bueno, consiste en una serie de reuniones que sostiene el presidente, pero también todo su gabinete, el Ministerio del Interior específicamente, la CGGOV, en fin, con el equipo entrante. ¿Verdad? El equipo entrante de quien salga, quien resulte electo. Y ahí viene todo el proceso de traspaso, que se llama, ¿verdad? En donde hay algunos ejes, hay información ya que es más propia de los presidentes, es más, más